Bueno, esto no es una entrevista, esto es una conversación que está grabada, que la hemos mantenido el miércoles, hoy es sábado, pero mejor el miércoles porque la pillo emocionada y muy agradecida. Carmen Jiménez, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Somos sinceros, la hemos grabado, no pasa nada, porque además te pillamos en los premios Corredor, que ha sido muy emotivo, no solamente por ti, sino por la familia Capitán, que por cierto, Vicente se va a pasar en un ratito por aquí por el programa, y ha sido una gala muy emocionante. Decía, menos mal que no me he maquillado, porque si no, se corre la pintura, ¿no?
No, la verdad es que toda la familia Corredor, toda la familia Sport Life, es pasión, ¿no?, por el atletismo, y bueno, han montado un evento preciosísimo donde, como justo hablábamos ahora, ¿no?, que el atletismo es mucho más que marcas, más que récords, más que todo lo que implica este deporte, lo que hay detrás, en los valores deportivos y los verbos verdaderamente importantes, ¿no? Y ya no es solo una cuestión de esfuerzo, de sacrificio, no, es más la humanidad, la empatía, Guillermo, entre... O sea, ha habido personas, la familia Capitán, sin duda, que dices cuánto hay detrás del atletismo, cuánta humanidad, y lo han reflejado súper bien la familia de Corredor y de Sport Life Ibérica.
Si te pregunto qué es la felicidad, ¿tú me sabes responder?
Mira, yo siempre pienso en dos verbos, ¿no?, que para mí son muy importantes. El que me parecía muy importante era vivir. Y bueno, pues probablemente por haber sobrevivido, ¿no?, a esa agresión machista el año 2010, consideré que vivir era lo más. Pero mi hijo Bruno me enseñó que el verbo más importante es amar. Y en efecto, para mí la felicidad es amar en mayúsculas, ¿no?, que es esa actitud pues cariñosa, empática, generosa, amable hacia las personas. Y vivir, ¿no? Es que en sí mismo amar y vivir son la esencia de la felicidad.
Tú entiendes que a lo mejor el periodista, que al final es un ser humano, ¿no?, un ser humano cualquiera, me refiero, como un deportista, como una persona famosa, somos seres humanos, cuando se pone delante de ti, va con el respeto de decir, joder, vamos a tratar a lo mejor de forma colateral un tema muy delicado, ¿no?, que tú has querido contar y seguramente has querido contar para que sirva a otras personas o para que te sirva a ti misma, ¿no?
Sí, yo entiendo, bueno, pues mi historia es la que es, tiene las circunstancias, y bueno, como yo, lo han vivido muchas mujeres, ¿no? En mi caso, como mujer, represento esa parte, ¿no?, de la lucha contra la violencia de género, igual que la vivencia con mi hijo representa esa parte que sufren muchas mujeres. Un 25% de las mujeres sufren una pérdida gestacional o neonatal. Entonces, bueno, son dos piezas del puzzle de mi vida que forman parte y son inherentes y son necesarias para ver el puzzle en su conjunto.
Carmen, seguramente hay oyentes ahora que te están escuchando y que han llevado una vida moderadamente normal, no necesariamente feliz, pero moderadamente normal, ¿no?, sin sobresaltos, y habrá gente que ha padecido situaciones complicadas que a lo mejor le han reforzado o al contrario, no le han sacado de una dinámica negativa. Yo no te conocía, te he visto aquí en el Comité Olímpico Español y te veo sonriendo, hablando con la gente, agradecida, emocionada. Claro, si le trasladamos a cualquiera de fuera tu historia, dice, ¿cómo es posible que esta mujer tenga esa pedazo de sonrisa hermosa, ¿no?
Bueno, porque en efecto la vida te va enseñando, ¿no?, con sus circunstancias. Yo creo que es importante aprender, tener el corazón abierto, la mirada abierta, los ojos abiertos para aprender de las circunstancias de la vida. Y yo he ido aprendiendo, aprendí cuando sufrí la agresión, ¿no?, que me dejó en silla de ruedas, la lesión medular, aprendí a valorar ese verbo, vivir. Y lo aprendí, no fue inmediato, tuvo un proceso. Luego con mi hijo aprendí a disfrutar del verbo amar y es un proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que todas y todos pasamos por circunstancias adversas. Es que el puzzle de la vida es así, hay piezas que son difíciles de encajar. Las dejas un poco apartadas porque no consigues, ¿no? Tú tienes que seguir poniendo piezas, tienes que estar tranquilo, contenido, mantener, y con constancia sigues trabajando y llega un momento en que solo te falta por encajar esa pieza, hace clic y ya tienes la visión completa, ¿no? Y yo creo que eso está en manos de todas.
El kilómetro cero es ese 12 de marzo de 2010 del que tú has hablado, ¿no? Una agresión machista brutal. Tu pareja entonces te lanza por un tercer piso y te quedas sin movilidad en las piernas. No te pregunto qué pasó, se lo puede imaginar el oyente, sino cómo se llega hasta ahí. Después de haberlo superado, pensado, calibrado, ¿cómo se llega a ese punto?
Bueno, fue un proceso de violencia de género que comenzó desde el principio. Desde el principio dio la cara, pero claro, en un contexto de una relación donde en lo que tú te fundamentas es en el amor, tú nunca piensas que una persona a la que tú quieres y que crees que te quiere te va a hacer daño. Claro, desde ese contexto del amor tú empatizas con esa persona, intentas comprenderla, no la justificas, sabes que está haciendo daño, pero piensas no está bien, necesita ayuda, intentas apoyar, intentas para que cambie, para que... Pero no, la espiral de violencia se produce así y es siempre así, ¿no? Es decir, no, es como una bola de nieve, normalmente no comienza con un episodio extremo de violencia, comienza con un goteo de violencia de todo tipo, que no es solamente física, porque es violencia de todo tipo, el control, la violencia sexual, violencia económica, violencia social, ¿no? Pero eso crece, 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 crece y no va a tener freno, ¿no? Entonces, así se desarrollaron los hechos, ¿no? Comienza poco a poco y te va desarmando y llega un momento en que efectivamente ya como persona, como mujer, no tienes herramientas personales para nada más que sobrevivir y sientes que todo lo más que puedes hacer es sobrevivir, pero ya no tienes la capacidad
irracional, ¿no? Para ver lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Te quedas sin movilidad en las piernas, una chica, una mujer de 29 años, moderadamente feliz, ¿no? Una persona que disfruta de la vida. ¿Cómo es el kilómetro cero? Es decir, ¿recuerdas el proceso para volver a activar tu mente y tu físico de seguir adelante? Porque no es inmediato, ni mucho menos, lo pasas muy mal. ¿Cómo es ese proceso para levantar la cabeza, para salir de esa situación?
Fue un proceso complicado, a mí ahora se me ve muy bien y puede parecer que todo es muy sencillo, pero intento siempre, efectivamente, no transmitir esa imagen de porque parece que no. Las cosas cuestan y a veces son difíciles y lleva un proceso. Y para mí fue un proceso. Sin duda la parte física es evidente, ¿no? Una lesión medular, pues de repente tuve que reaprender a vivir mis actividades cotidianas, las que hacemos todos, vestirse, ducharse, subirse a un coche.
¿Te lo dicen, Carmen, desde el primer momento, no vas a volver a caminar?
Sí, lo que pasa es que, claro, yo estaba muy mal. Entonces, es que, de hecho, estaba sedada porque tenía respiración asistida, o sea, ni siquiera podía hablar. Entonces, yo no recuerdo un momento concreto, sino que fue progresivamente una sensación de despertar de cuando fueron pudiendo, ¿no? De esa situación tan crítica y irme haciendo consciente. Y, claro, desde mi mirada del desconocimiento de la discapacidad, en aquel momento me pareció un horror y me pareció todos los verbos en los que pensaba eran no puedo, no puedo viajar, no puedo trabajar, no puedo... todo eso, efectivamente, con el paso del tiempo se desmontó. Mi vida es una vida absolutamente normal y no puedo hacer cosas como muchas personas no pueden hacer o no se plantean hacer cosas, pero no necesariamente por no andar, ¿no? Y fue un proceso de aprendizaje, de repetir, repetir, hasta que normalicé. El proceso más complicado no fue la físico, sino la parte emocional y psicológica, ¿no? Interiorizar todo lo que había pasado, encajarlo, y sin duda la secuela que pervive siempre es el miedo, y convivo con él. Pero bueno, lo interiorizo como un mecanismo de defensa que me alerta en situaciones de peligro y bueno, lo acepto.
Tú no has vuelto a saber de ese maltratador, ¿no? Tampoco has... interpreto que lo has olvidado en tu vida, no lo has olvidado, lo has aparcado. No sabes si hubo condena, no sabes nada, no has querido saberlo.
No, del proceso, claro, sí sé cómo terminó. El proceso terminó como terminan casi el 50% de todos los procesos de violencia de género. Sobreseimiento por falta de pruebas, esos son datos públicos que están en el Consejo General del Poder Judicial, que publica cada año un informe, y ahí veréis que desde el año 2004, el año que viene hará casi 20 años de la Ley de Violencia de Género, se publica el dato y es 47, 42, 48, 40 y todos los años sobre seguimiento, y mi caso, pues uno más, de ese casi 50%.
O sea que desde fuera, claro, es alucinante esto para mí que te estoy entrevistando o hablando contigo, que no me gusta hablar de entrevista, y para el que escucha, nadie pudo probar que a ti te lanzaron desde un tercero.
Bueno, la justicia tiene su realidad judicial, ¿no? Eso de que nadie lo pudo probar, no, la jueza consideró que no había pruebas suficientes, y ya no solo de ese hecho, del cual yo no recuerdo el momento exacto, ¿no? Porque la memoria sí es como accidentes de tráfico, de tal. Casi nadie recuerda el momento exacto del accidente, del impacto del coche, eso lo olvidas, ¿no? Pero yo relaté los casi 2 años de malos tratos, y hubo, por supuesto, multitud de testimonios, multitud de pruebas que se presentaron. Que la jueza estimara que ella consideraba que no había pruebas suficientes, es el criterio de esa jueza, que no levantó la Audiencia Provincial, que no levantó el Tribunal Constitucional, que no levantó el Tribunal de Derechos de Estrasburgo, pero si fuera una excepción, pero qué mala suerte, ¿verdad? Pero es que no, es que es cerca del 50%, es que es así.
Carmen, sales más o menos de esa situación casi límite y comienzas una nueva vida moderadamente feliz, ¿no? Al final la vida son chispazos de felicidad y tienes tu familia, tus hijos, tu vida. ¿Cómo recuerdas esa época hasta el año 2018?
Bueno, pues como tú dices, y lo sigo definiendo ahora, una vida razonablemente feliz, porque todos tenemos problemas y circunstancias, pero es verdad que a mí la discapacidad y sobrevivir me dio muchas herramientas, muchas. Y a mí la discapacidad me ha hecho muy feliz, porque me ha enseñado a mirar la vida con otros ojos, a sentir otro tipo de emociones, a entender que no es una cuestión de forma, ¿no?, sino de fondo. Y verdaderamente la discapacidad, con el paso del tiempo, en el balance me ha dado muchísimo, ¿no? Un verbo que no puedo andar ha sido sobradamente superado con todos los verbos que he conseguido, y no diría a pesar de la discapacidad, sino gracias a la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues era una vida y es una vida razonablemente feliz.
Y en 2018 pierdes a un hijo, a Bruno. Que tú siempre hablas de él, en cierto modo, en presente, ¿no? Porque todo el mundo que ha perdido un hijo sabe que al final está presente en su vida, en esa forma arcoíris. Pero además no lo pierdes de manera natural. Sí, de manera natural, porque es tu cuerpo, ¿no?, y tu parto. Pero con lo que tú consideras una negligencia médica, ¿no?
Sí, yo estaba embarazada de 34 semanas, me faltaba como un mes y medio para dar a luz. Estaba perfectamente bien y mi hijo estaba perfectamente bien. Me puse de parto, empecé a sangrar y avisé inmediatamente al 112. Me dijeron que mandaban servicios de emergencia, pero pasaron 62 minutos, 4 llamadas, entre medias de las cuales nació mi hijo, que aunque estaba perfecto, pues mi hijo fue más grande que mi hija pequeña. Mi hijo pesó 2,490, medía 49 centímetros, o sea, mucho más grande que mi hija pequeña, que está correteando por casa, ¿no? Pero con 34 semanas no tiene la maduración pulmonar y nació solo en casa con su madre, después de los 35 minutos y 2 llamadas, tardaron 25 minutos más. O sea, mi hijo entró en parada, llegó vivo al hospital, pero a las 8 horas murió por los daños que le provocaron la falta de asistencia.
¿Y alguien te ha podido explicar eso, darte alguna explicación o alguna disculpa por algo que objetivamente se demuestra, ¿no?, que es una negligencia, que tú, igual que alguien se puede poner enfermo en su casa, ¿no?, la demora en la atención médica evidentemente no se puede permitir, ¿no?
Se denunció el proceso penal. En un principio se inició, cosa que ya fue sorprendente, con un auto de procesamiento por homicidio imprudente. cosa que no había ocurrido, según mi abogado, en otros casos y demás. Y sorprendentemente se le dio la vuelta a un auto de procesamiento por homicidio imprudente y se terminó nuevamente archivando por falta de pruebas, después de un recurso de uno de los médicos, ¿no? Ahora se ha iniciado un procedimiento administrativo, pero que ya, quiero decir, es irrelevante, porque lo importante, en mi opinión, era el proceso penal. Pero la vida nunca se queda con nada de nadie. La primera prueba que yo disputé como federada por la Federación Madrileña de Atletismo Convencional, fui la primera atleta en silla a la que Isidro, el presidente de la federación, dio licencia para poder correr, y se corrió un 5.000 en Alcobendas hace 2 años. En esa prueba, cuando terminé de correr, se me acercó una mujer y me dijo: eres Carmen, ¿verdad? Yo en mi hija, en mi silla llevo escrito el nombre de mi hijo. Y la miré, sí. Y me dijo: jo, soy la enfermera que acudí a tu domicilio, yo me quedé contigo, te llevé a ti al hospital. Ella, yo era emocionada, y efectivamente ella me pidió disculpas, porque dice: fuimos cuando nos avisaron, Carmen, no nos avisaron, por lo tanto alguien no hizo bien su trabajo, no fueron esas personas que acudieron cuando les dieron el aviso, pero es que habían transcurrido 62 minutos. Y como la vida no se queda con nada de nadie, esa mujer estuvo muy mal, lo pasó muy mal, estuvo de baja, y la vida la puso en esa pista de atletismo como voluntaria de ese club, y cuando me vio, pues te puedes imaginar cómo se sintió, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer justicia, y yo creo que Bruno, que es una persona muy generosa, nos quiso juntar para aliviar un poco el dolor de esa mujer, que sabía lo que había pasado y que...
Sí, que lo llevaba dentro y realmente no, seguramente no lo podía digerir. Bueno, gracias a Bruno podemos decir que estás aquí premiada, ¿no? Gracias a Bruno estás en el deporte, ¿es así o no?
Correcto.
Lo que es la vida, ¿eh?
Sí, por eso, nunca sabes, ¿no? Que llave abre la puerta. Y yo sentí que Bruno había hecho lo más importante, que era existir. Y yo sentía un amor y siento un amor enorme por mi hijo, y tengo otras dos hijas a las cuales le puedo dedicar la mayor parte del tiempo, pues, dándoles de comer, de cenar, llevándolas al cole, trayéndolas, vistiéndolas. Y con mi hijo Bruno sentí que tenía que tenerle presente, ¿no? Y que era de justicia dedicarle el tiempo que injustamente me habían quitado. Y empecé a correr para dedicarle ese tiempo y para sentir que él pisaba las calles, ¿no?
Y es verdad que te fuiste con una silla, digamos, de normal, que se me entienda, ¿no? No para hacer deporte, te fuiste a Torrelodones, tu pueblo. Tengo que empezar, claro, con una silla es imposible, ¿no?
Claro, me fui, es como tú, pues llevas unas zapatillas de andar, ¿no? Pues yo igual llevo unas zapatillas de andar, y hace falta unas zapatillas de correr, ¿no? Que es la silla de atletismo, son unas Nike voladoras. Y bueno, pues efectivamente no llegaba a ningún sitio y tuve que buscar información, y la vida siempre encuentra sus cauces y sus vías. Encontré a mi entrenador, ¿no? Roberto Álvarez, y me dijo: yo te ayudo a correr. Y pues tanto me ayudó que fuimos campeones de España.
De 800, de 1500 y de 5000. Y además un poquito, ya te has tomado el deporte, como todos los deportistas, con esos altos y bajos, que vienes cabreada porque en Barcelona no te salió bien la carrera, ¿no?
Sí, claro, mi objetivo es llevar a mi hijo por el mundo. Entonces eso en atletismo es maratón, ¿no? Entonces, bueno, debuté el año pasado en Sevilla. Claro, mi entrenador dice... Maratón es una prueba que requiere, hay que tener un respeto, ¿no? A todo, pero al maratón es una prueba especialmente, ¿no? Entonces, las cosas llevan su tiempo. Me decía Carmen: lo vas a hacer bien, pero necesitas tu preparación, ¿no? Entonces, bueno, hicimos Sevilla, queríamos haber hecho a finales del año pasado Valencia, me fracturé la tibia después de la carrera de Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero, contra atleta, y estuve 9 semanas escayolada. Entonces, preparábamos Valencia con ciencia para intentar el récord de España, que Marta Galimán y mi compañera a pie lo hizo, efectivamente, en esa edición, el récord de a pie. Nosotros buscamos el récord de silla y no pude correrla, ¿no? Entonces, bueno, me recuperé relativamente a tiempo para, con una preparación un poco parcial, llegar a Sevilla este año. Lo hicimos, bueno, razonablemente bien, pero siempre quieres hacerlo mejor. Y en efecto, pues Barcelona, que había pasado un mes más, íbamos con la emoción, ¿no? Siempre Roberto me decía, no, está tranquila, esto es un entrenamiento duro, pero un entrenamiento, no vamos con un objetivo, no pienses tal. Más adelante nos fijamos el siguiente, que es Duluth, ¿no? El 17 de junio. Tú estás un pero claro, tú siempre subconscientemente.
Competir y competir, ¿no?
Barcelona, que es maravillosa y que tiene un circuito muy bueno y muchas rectas, estabas. A mí se me atravesó. Desde el principio no tuve buena sensación, iba con sensación de subida todo el rato, todo el rato. Y me costó mucho. Y del 2.14 de Sevilla me fui a 2.26 y no sé dar una explicación, porque hacía un buen día, llevaba un poco más de preparación y aunque no iba específicamente a competir, a cortar, pero no sé, se me atravesó.
Has visto lo que ha hecho Àlex Roca, ¿no? 76% de deficiencia intelectual y ha terminado una maratón. ¿Viste las imágenes?
Sí. Él tiene parálisis cerebral y efectivamente con su discapacidad, bueno, pues es muy complicado. Y de hecho, 5 horas, 40 y tantos minutos. Bueno, tú imagínate, o sea 5 horas en condiciones óptimas, 5 horas corriendo ya es una locura. Y él con su discapacidad, pues así, y las imágenes son preciosísimas. Yo me crucé con él en la recogida de dorsales, yo entraba a recoger el dorsal a la feria, él salía, y bueno, pues es un hombre muy luchador que utiliza el deporte como herramienta, ¿no? de inclusión y de visibilidad, y pues todo mi reconocimiento, porque efectivamente lo ha hecho francamente bien.
Carmen, voy terminando. Hay cosas que no se explican desde lo material, ¿no? Desde lo racional. ¿Tú sientes de manera emocional, sientes de verdad que a ti te empuja Bruno cuando estás corriendo? ¿Lo sientes ahí susurrándote, venga mamá o dale duro? Sí. ¿Lo sientes de verdad?
Sin lugar a dudas. Es que yo, por eso digo, los jueces, yo no sé, ¿sabes? Pero que no se enteren, porque aquí corremos dos, ¿sabes? Entonces yo no sé. El doping sale bien, pero hay cosas que los jueces y los dopajes no son capaces de identificar. Y no es mío personal. Todos y todas, muchas veces tenemos algunas, esa motivación tan potente que dices, esto no lo detecta un antidopaje, ¿no? Y claro que vamos y corremos juntos y sin duda.
Bueno, la violencia de género, a ver, hemos evolucionado, creo que estamos mejor que hace 30 años, ¿cómo no? Espero que estemos mucho peor que dentro de 30 años, pero hay gente todavía un poco que se arrima a la parcela troglodita, ¿no? Que a lo mejor dice que no es para tanto, ¿no? ¿O qué pasa con los hombres o estos discursos que conocemos? Creo que hay mucho por hacer y que a lo mejor el vacío institucional, tú también, y como tú muchas mujeres, lo sentís, ¿no? Y que por eso cada gesto, cada celebración del 8 de marzo, cada movimiento, cada ley, que es lo más importante, suma y es necesaria, ¿no?
Sin duda, efectivamente estamos mejor de lo que estábamos. Vamos evolucionando en el marco normativo, pero ese marco normativo debe ser eficiente y efectivo en su aplicación, ¿no? Hablábamos antes del dato, cerca del 50% de sobreseguimientos parece que demuestra una cierta ineficacia en la aplicación, ¿no? Pero más allá de eso, al final las normas, mi visión simbólica es como la de apagar incendios, ¿no? O sea, una vez que se ha producido el fuego, sacamos la manguera y apagamos el fuego. Pero es que de lo que se trata es de que el monte no se nos queme, de que no haya incendios continuamente, ¿no? Para eso son necesarias las labores de prevención, ¿no? La limpieza de los montes, en el caso de la violencia, la educación, en el respeto, en la no violencia. Y cuando hagamos eso, cuando eduquemos en una sociedad no violenta a los más y las más pequeñas, que son, no tienen la culpa, ellos son víctimas de sus circunstancias, de lo que ven, normalizan la violencia de sus casas y ni ellos ni ellas cuando son pequeños son responsables. Y ahí es donde hay que intervenir, ¿no? Para que en efecto no se produzcan los fuegos y que si luego de forma excepcional, no como ahora que es la normalidad, si de forma excepcional se produjeran supuestos de violencia de género, entonces sacamos la manguera, sacamos la ley y la aplicamos de frente y la apagamos bien, que no queden rescoldos, ¿no? De fuego que vayan a generar otro, ¿no? Entonces ahora hemos mejorado, hay que reconocer toda la labor que ha hecho la sociedad en su conjunto, pero estamos muy lejos de un escenario óptimo de igualdad y no violencia, que deberían de ser las bases de una sociedad correcta, ¿no?
Más allá de Ana, de Valentina, de Bruno, de tus hijos, Carmen, si tuvieras que elegir solamente una persona que te empujó, ¿no?, desde el sótano ahí en los peores momentos, venga, tira, 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 dale, una persona que haya marcado tu vida, ¿quién sería?
Pues yo misma. Al final, nosotros tenemos dentro de nosotros las herramientas más importantes y el entorno ayuda mucho y es fundamental, pero si tú no terminas de conectar contigo misma, no terminas de reconocer el valor de tu vida, de tus emociones, es que no ponemos el centro en los demás y eso nos hace muy frágiles, porque cuando esos otras fallan, nos quedamos sin nada, ¿no? El centro tiene que estar siempre en uno mismo y eso no es incompatible luego con la generosidad, el amor, la empatía, la bondad, pero tiene que estar dentro de ti, ¿no? Porque en el momento en que te descentras y colocas el centro en otra persona, te posicionas en una situación peligrosa.
¿Por qué decidiste contarlo? ¿Eres consciente del día que dices, ya estoy preparada para contarlo, o lo voy a contar por esto? Que no tiene que ser por los demás, también por ti, no lo sé.
Pues efectivamente, yo no lo había contado durante 10 años porque tenía mucho miedo. Tenía miedo a todo, pero en especial, más allá de miedo al agresor, tenía miedo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque como me sentí de hecho doblemente maltratada en el ámbito institucional y judicial y sentí el horror del maltrato institucional, pues tenía asimilado el prejuicio social, ¿no? Y pues fue una periodista del País, Idoia, que pues interesaba por la parte deportiva, ¿no? La parte se interesó en otra parte tal, ¿no? Y me planteó el abrirme y contarlo, ¿no? Y en efecto le doy las gracias, es como sois muchos periodistas, personas a veces, ¿no?, que maravillosas, que tenéis en vuestra mano una herramienta para cambiar también muchos aspectos sociales, ¿no? Y podéis hacerlo muy mal o muy bien, hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Ella me animó, me expresé y se lo agradezco, porque en efecto lo que recibí después de eso es el apoyo social y eso para mí ha sido y es muy sanador, porque es como esos movimientos, ¿no?, del yo sí te creo, del estoy contigo, ¿no?, donde sientes el acompañamiento, el apoyo y la empatía de las personas, y tiene a veces mucho más peso que una sentencia de un juzgado, ¿no?
Bueno, Carmen Jiménez, madrileña además, somos Onda Madrid de Torreones. Te pondrán una plaza en el pueblo o algo, ¿no? ¿O alcaldesa dentro de poco o qué?
No creo. Para tantos méritos no doy, creo.
Muchas gracias por la conversación y que te vaya bonito en el deporte y en la vida, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.